Conoce más en www.santander.com.mx.
Santander Pymes está ahí, contigo. Cada día más sencillo, más disponible y más integrado. Con una solución pensada para cada tipo de negocio y un equipo especializado que resuelve todas tus necesidades en un solo lugar. Empieza todos los días. Santander, es el momento.
8 de la mañana, saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Buenos días, Manuel, buen día.
Ciro, por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este lunes.
Deyanira, buenos días.
Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Vamos con la información. Me sentí muy a gusto, contento, en el evento de ayer de Morena en Toluca. Todo llega a su tiempo, ni antes ni después. Aseguró por la mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Dijo que se dedicará a recorrer el país en sus días de asueto y que está totalmente de acuerdo con una doble encuesta para elegir al candidato presidencial de su partido.
Yo la verdad es que no trabajo para las encuestas, todo tiene su tiempo, ni antes ni después, dijimos ayer. Pues ayer fue el presente y hay que vivir el presente todos los días, si no hay presente no se construye el futuro, ¿no? Yo voy a continuar recorriendo el país en los días que la ley me lo permite. Yo veo que la dirigencia todos los días se esmera en generar condiciones, digamos, parejas de competencia. Lo importante, pues, es que todos los actores políticos abonemos a la unidad. El evento de ayer era eso.
Me sentí bien en el evento de ayer en Toluca. Fue muy interesante. No tengo elementos para decir que no hay piso parejo. Las situaciones son equitativas. Aseguró por la mañana el canciller Marcelo Ebrard sobre la asamblea informativa de Morena de ayer en Toluca, donde también participaron la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Dijo que no acordaron una segunda reunión, pero que seguramente los volverán a convocar para seguirles informando.
Está arrancando. Ayer nos informaron cuáles son las normas. El suelo parejo quiere decir que haya condiciones equitativas de competencia. Se respetan las encuestas y no tengamos una situación donde estén en tela de juicio los procesos de encuestas respectivos. Entonces, eso es lo que les dije el día de ayer. Y pienso que la gran mayoría de Morena pues va a coincidir con ese punto de vista. El habernos llamado para proponernos o consultarnos o hacernos saber qué están pensando, lo veo como una buena señal. Está iniciando el proceso y, bueno, entonces las condiciones que yo pienso que deben de cuidarse en todo el proceso en el Estado de con Coahuila y posteriormente para el 24.
La idea de la reunión de mañana con Alejandro Moreno es iniciar un diálogo de fondo para que se pueda revisar el momento que está atravesando el PRI. Aseguró por la mañana la senadora y expresidenta del partido, Beatriz Paredes. Dijo que ella siempre ha estado a favor de la coalición PRI-PAN-PRD, ya que le parece que es una circunstancia que se dio por una coyuntura política. La aprobación del presidente López Obrador subió 3 puntos y se ubicó en 63%, de acuerdo con la encuesta de México Elige, levantada en Facebook entre lunes y sábado de la semana pasada. Tendremos la encuesta completa y la analizaremos con Sergio Zaragoza, director de México Elige. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 35 centavos.
Bueno, pues el documento, Ciro, que hoy circula, Ricardo Anaya, fundamentalmente va a hacer su video, su texto, para una crítica por la ausencia, sí, de los lunes, la ausencia del presidente López Obrador en la Cumbre de las Américas, es una pérdida de oportunidades, vive atrapado en los 70s, pues sí, una reflexión que hace hoy Ricardo Anaya sobre eso. Y si usted, pues es de las personas que va aquí en la Ciudad de México o el Valle de México por oportunidad de una tienda muy grande que por muchos años fue la Comercial Mexicana entre Revolución y Patriotismo, pues ya muy cerca de G7, pues no vaya porque la granizada de ayer le tumbó el techo, quedó lesionada una persona. En fin, pues fue muy fuerte la granizada, digamos que particular simplemente por estos daños y con las imágenes que ya sabemos, ¿no? Calles llenas de granizo. La tarde de ayer, pues muchos sorprendidos, pero bueno, pues ahí cayó la lluvia. Esto pues está en reparación, etcétera, y ahí queda las fotografías y las imágenes. Vamos a pausa, estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez le cuenta de Twitter, Ciro Gómez le va a cuenta de Facebook, 5551663404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, corte, volvemos.
Leiva por la mañana.
8.9, Manuel.
Bueno, pues sin duda, Ciro, un trabajo muy fuerte que para hacer públicos las irregularidades que se han estado denunciando por parte de pues, la familia de Jaime Rodríguez Calderón, el exgobernador de Nuevo León, pues ha sido objeto en las acusaciones que tiene actualmente el gobierno del estado de Nuevo León. El trabajo de su abogado, Gabriel Eduardo García, sin duda el trabajo de la señora Adalina Dávalos, la esposa del exgobernador, y de Juventino Sánchez, es jefe de prensa de muchos años del exgobernador. Finalmente, Ciro, este sábado, a través de una audiencia, el juez de control del estado de Nuevo León ordenó cambiar el estado cautelar de Jaime Rodríguez Calderón y pues simplemente poder llevar ahora su proceso con lo que pidieron, dado su estado de salud, en casa. Eso no se puede ahora porque ha estado hospitalizado por su estado de salud. Él está ahora en el Hospital Doctor Galerías de Monterrey. Ahí está, allá fue trasladado para hacerle estudios adicionales y en algún momento estará en su casa. En este momento tenemos oportunidad de establecer contacto desde este hospital con el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.
Buen día, Jaime. Antes que nada, ¿cómo estás? Buen día, gusto en saludarte, Jaime.
Buen día, Ciro. Pues aquí tratando de recuperar energías, pero bien, lo que cabe bien.
Es otra voz, Jaime, de la que conocíamos de gobernador.
Fíjate que, como dice la canción, ¿no? Yo tenía un chorro de voz, pero las cirugías y la intervención un poco me han lastimado ahí las cuerdas vocales.
Llama mucho la atención, Jaime. Es una voz completamente distinta a la que conocimos. Dentro de todas estas penas, dificultades, una buena noticia, no regresarás a la cárcel cuando salgas del hospital, Jaime.
Sí, Ciro, nunca debía haber estado ahí. Los delitos por los que se me acusan son presuntos delitos, ¿no? Que no han sido probados y que obviamente demostraré mi inocencia de manera completa. No ameritaban esto. Las razones pues no son obviamente legales, fueron razones políticas, por los momentos que vive el estado, y evidentemente pues yo nunca he evadido la justicia. Tú eres testigo que siempre lo he dicho, ¿no? Que el ejercicio público tiene consecuencias y uno tiene que enfrentarlas, pero enfrentarlas legalmente y con el derecho que le asiste a cualquier ciudadano de la presunción de inocencia, cosa que en estos procesos obviamente muchas cosas fueron violentadas, ¿no?
Jaime, buen día, le saluda a Manuel Feregrino. Preguntarle, porque lo escuchamos, lo tuvimos la oportunidad de reportar en estas semanas sobre su delicado estado de salud y lo planteamos abiertamente. Muchas veces es parte como de una estrategia para poder convencer a los jueces de irse, pues dice la casa, ¿no? Pero también hemos sabido que su estado de salud efectivamente es delicado. Se lo pregunto a usted directamente para que no sea a través de un tercero. ¿Su vida está en riesgo?
Pues sí, vea que estuvo en una situación complicada. Desde antes, después de la detención, yo tenía algunos problemas que estaba yo tratándome. Efectivamente, por eso estaba yo siempre atento a eso. Cuando me detienen, yo estaba en pleno tratamiento, eso lo expresamos
sí
en la primera audiencia. Pero desafortunadamente el sistema penitenciario es un sistema obsoleto, caduco, muy viejo. Creo que es uno de los cánceres de este país que hay que cambiar de manera definitiva, dado que pues también las limitaciones que tienen en los sistemas penitenciarios sobre la atención médica, sobre instalaciones para que puedan cualquier persona que sea, ¿no? Hoy sí, que yo lo viví en carne propia, pues obviamente debo decirlo. No, nunca nosotros hemos pensado, si no, tú me conoces, yo soy un hombre que se sabe enfrentar a las adversidades, que sé que cualquier acción del servicio público tiene y tendrá críticas y consecuencias. Sin embargo, pues hicimos lo que teníamos que hacer. Si te das cuenta, los dos presuntos delitos de los que se me acusan, uno de ellos 2018, que fue subsanado desde aquel año en el que yo obtuve la candidatura a través de una resolución del Tribunal Electoral Nacional en un juicio que hicimos contra el Instituto Nacional electoral, y posteriormente el otro delito en el que se me acusa, que es el haber firmado un decreto de una requisa de un sistema de transporte público. Sí. Mira que curiosamente lo sigue operando el Estado, es decir, que el Estado hoy mismo acaba de comprar más camiones, que lo sigue poniendo en servicio a la comunidad, y que yo en ese momento, con la autoridad que me dio el pueblo de Nuevo León, se lo requisamos a los empresarios que no cumplieron de manera arbitraria, porque desde el inicio de ese proyecto, pues todo estuvo basado en la corrupción, en la complicidad, inclusive de la institución Banobras, ¿no?, que fue quien otorgó un crédito en el que el Estado no tenía nada que ver. Entonces nosotros requisamos, y bueno, pues la autoridad, que es el gobernador, firma los decretos.
Sí.
Y de eso se me acusa, ¿no? Entonces se me acusa, sí, y se me determina prisión preventiva oficiosa en 36 horas, mi querido Ciro, que ni siquiera fui notificado, ni siquiera, y es una denuncia del año 2016, imagínate.
Sí, ahora la posición, la dureza del gobernador de Samuel García contigo es inaudita. ¿Acaso solo comparable con la de Javier Corral con César Duarte? Todavía la semana pasada dijo, miéntenle la madre al Bronco. No, por el tema de la falta de agua. Bueno, lo habrás oído, Jaime, o te lo habrán reportado.
Miéntenle
la madre a un hombre que está en la cárcel, que está en el hospital, que está enfermo.
Pues es la actitud de alguien que llega al poder y que no tiene quizás el conocimiento completo de lo que es este estado tan extraordinario que es Nuevo León. Y lo digo yo con mis errores y mis aciertos en el ejercicio del gobierno. Nuevo León es un estado extraordinario. Curiosamente, 6 años, nosotros nunca reducimos el agua. Curiosamente, en 6 años nuestras presas siempre estuvieron con agua suficiente para mantener a nuestra gran ciudad y su crecimiento. El problema es que cuando llegas al gobierno y dices que todos son corruptos y que todos son ratas y que todos son todas esas expresiones que finalmente no son ni deben de ser de alguien que deba o pretenda gobernar un estado tan amplio como lo conoces en Nuevo León, tan lleno de universidades, de cultura, de educación. Nosotros dejamos un estado en los primeros lugares de generación de empleo, los primeros lugares de cobertura educativa, ampliamos todo el sistema del metro, modificamos todo el sistema de salud, tan es real que hoy Nuevo León es el estado que mejor está saliendo en el sistema económico, en el tema de la pandemia. Se dedicamos los recursos pocos que teníamos, con escasez, pero que bien utilizados. Y finalmente, pues el gobernador no puede convertirse en juez, o sea, no es un juez. Aquí hay una fiscalía autónoma en la que yo no decidí quién fueran los fiscales. Hay un proceso, Nuevo León es un ejemplo también en eso, que nosotros lo permitimos en su momento, en el que los fiscales, tanto el de anticorrupción, tanto como el fiscal general, son entes decididos con una comisión y luego filtrados en el Congreso, y el gobernador solamente tiene el derecho del veto a una persona de 4 que propone el Congreso.
Sí, sí, sí.
Oye, entonces, cuando existe una complicidad por presiones políticas entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, estás mandando señales equivocadas a muchas cosas, a la inversión, a aquellas personas que quieren invertir. Mucha gente está en los sistemas penitenciarios de manera injusta, precisamente por esas intervenciones del Ejecutivo. Y yo creo que el Ejecutivo, con todo el respeto lo digo para cualquier gobernante, pues lo que se debe de estar metido y completamente metido son los problemas.
Pero pues ya viste.
Las soluciones que se tienen que tener. del día a día.
Sí, ya viste cómo se,
¿no?,
cómo se ha expresado. Pues muchas gracias por estos minutos. Sabemos la complicada situación en la que estás. De veras me llama mucho la atención escuchar tu voz así. Y gracias por estas palabras. No te quitamos más.
Hombre, gracias, Ciro, gracias por las atenciones prestadas en lo que han atendido ahí a mi esposa.
Aquí está.
Que ha sido una vocera extraordinaria.
Sí, extraordinaria.
Muchas gracias.
Gracias, Jaime.
Estoy al pendiente. Gracias. Voy a estar dedicado a restablecerme y luego ya pensar.
Lo veremos. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Volvemos. 8:24. Saludamos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum. Un gusto en saludarte, Claudia. Y te hacemos la misma pregunta que le hicimos hace unos momentos a Marcelo Ebrard y a Dan Augusto López. ¿Cómo te sentiste ayer, Claudia? Buen día.
Buen día, Ciro. Bien, muy bien. Nos sentimos muy bien, arropados. Mucho entusiasmo en el evento del día de ayer. Creo que fue un muy buen evento. Y pues estuvimos ahí prácticamente todos los gobernadores, gobernadoras, los electos. Algunos no pudieron llegar por distintos problemas que tuvieron en sus entidades, pero creo que fue un evento muy bonito y con mucho entusiasmo.
Oye, plenamente de acuerdo con esta ruta que se trazó ayer de la doble encuesta, una en el verano y otra, pues suponemos, hacia octubre, noviembre. ¿Plenamente de acuerdo con esta ruta, Claudia?
Sí, estoy de acuerdo. Me parece que, bueno, es algo que Morena ha hecho desde hace mucho tiempo. Está establecido en los estatutos que la manera de elegir a candidatos, candidatas, es a través de las encuestas. Y es algo, creo, muy bueno, porque lo que refleja finalmente es el sentimiento. La encuesta es un reflejo de la realidad. Es un reflejo de lo que piensa, pues, el pueblo de México. Es una consulta abierta, no es una consulta a los militantes. Entonces, me parece que es un excelente método y es lo que está establecido además en los estatutos. Entonces, totalmente de acuerdo y, pues, como ayer se mencionó, iniciaría para Estado de México y para Coahuila.
Bueno, le preguntamos a Marcelo y a Dante, lo preguntamos a ti, ¿algún elemento que te haga dudar que hoy no hay piso parejo?
No, yo creo que hay suficiente tiempo y que, pues, todos queremos piso parejo y vamos a ir, por lo pronto, pues yo creo que cada uno tenemos nuestras actividades en las distintas áreas donde estamos y ya en su momento pues ya se verá.
Registramos en la prensa y se lo preguntamos a Dan Augusto, críticas por camiones. Algunos diarios hablan hasta de 50 camiones que llevaron a tabasqueños al evento de ayer. Hay también críticas por la cantidad de espectaculares anuncios en favor tuyo, sobre todo en el camino, en la llegada a Toluca, Claudia.
Pues espectaculares no vi.
Eran más bien lonas, mantas, corrijo, perdón.
Sí, pues hay compañeros ahí, compañeras entusiastas y ya todo lo haremos a su debido tiempo.
Bueno, Marco Silva estuvo ayer para hacer la crónica, está aquí con nosotros, Marco.
Buenos días, Claudia.
Marco, ¿qué tal? Buenos días.
Buen día. Muchas crónicas refieren que usted fue la ganadora del aplausómetro, la más ovacionada. ¿Qué opina?
Pues, no sé qué habrán visto, qué viste tú.
Pues yo vi que la seguían, que le sacaban muchísimas fotos, que le impidieron prácticamente durante 20 minutos llegar al templete. ¿Usted qué opina?
Pues me sentí muy arropada, la verdad, y somos parte de este movimiento. Yo, la verdad, me siento muy entusiasmada del momento que estamos viviendo. Ayer lo decía yo en el discurso que hice. Son 20 gubernaturas de Morena y dos más de aliados del movimiento, es decir, son 22 de 32 entidades de la República, y ahora viene pues el Estado de México, Coahuila, y lo que se muestra con este crecimiento de lo que representamos es una gran aceptación en distintos lugares de nuestro país de lo que representa pues el presidente de la República y lo que representamos como parte de este movimiento de transformación de nuestro país.
Bueno.
Entonces eso hemos sido, eso somos y es nuestra esencia, y por supuesto cada uno tenemos nuestras características, pero pues mucho entusiasmo el día de ayer, y eso pues siempre llena de energía.
Están en las portadas, hay foto del evento de ayer en las portadas de todos los diarios, salvo en La Jornada, llamó mucho la atención, no está el evento ni en la portada, ni en la contraportada, y Rayuela, este editorial de contraportada de La Jornada, dice, ¡ay!, reapareció la cultura priista, no sabemos si es referido al evento de ayer, reapareció la cultura priista, acarreo, camiones, precandidatos, ¿lo verías así, Claudia, con el evento de ayer?
Pues, digo, no sé exactamente qué con relación a La Jornada, pero muchas veces mucha gente que quiere llegar a un evento se organiza para utilizar un vehículo. Eso ocurre en distintos lugares. No, acarreo quiere decir que va gente que no está convencida y que se sube por, así lo veo yo, por algún beneficio personal. En este caso, o en otros casos donde hay vehículos, pues en realidad es más bien gente que se organiza para ir a un evento. Así lo veo yo, por lo menos no vi una cosa diferente. Y si fuera el caso, pues no estaría bien.
Bueno, pues suerte, suerte con esta ruta, que además con este horario que les marca el presidente López Obrador.
Y los domingos
22 horas de trabajo, sí, uno de campaña, tres para dormir, ¿no? Son más de 24 horas. ¿Te vamos a ver los fines de semana recorriendo el país?
Sí, probablemente estemos por ahí. Ya haremos su anuncio formal en el momento adecuado.
¿No es tiempo para descansar, Claudia?
Pues es yo diría que es tiempo de trabajar, porque bueno, aquí en la ciudad tenemos muchísimo
no,
trabajo.
Sí, por eso la ciudad y además...
Por encima de todo soy jefa de gobierno y estoy
sí. Dedicada. Ya ojalá algún día podamos platicar sobre distintos temas de la ciudad, pero no está fácil, Claudia. No está fácil incluso para la concentración, para nada. Trabajar como jefe de gobierno y además los fines de semana vas a estar recorriendo el país, todos los fines de semana.
Mira, tenemos un muy buen equipo aquí en la ciudad. Yo creo que eso es muy importante. Y además tenemos... Yo tengo una serie de objetivos que cumplir aquí en la ciudad, sí. Y la ciudadanía espera que su jefa de gobierno esté atenta a la ciudadanía. Así que aquí voy a estar, es mi función fundamental y eso no lo voy a dejar por ningún motivo.
Doctora, preguntarle si tiene ya una fecha o algún momento en el calendario en el que usted deje de ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Han publicado también que estaría ya considerando... En próximos meses.
En agosto, por ahí. Así se escribió un columnista hace un par de semanas.
No, de ninguna manera. Estamos dedicados a la ciudad, todavía tenemos muchas cosas por hacer aquí. Y ya en su momento, pues ya anunciaremos en todo caso cómo vemos los tiempos.
Pero no será este año, Claudia.
No será este año.
No será este año. Suerte. No será este año. Gracias. Te dejamos.
Muchas gracias.
Que están
gracias.
En reuniones y demás. Gracias. Gracias. Suerte, Claudia.
Abrazo grande. Hasta
gracias.
Luego.
Gracias. Bueno, pues ya escucharon. Hoy más que entrar a preguntar y hablar de temas difíciles, controvertidos, vaya si los hay en la diplomacia mexicana, vaya si los hay en la gobernanza del país con el secretario de Gobernación, vaya si los hay en la Ciudad de México. Queríamos escuchar los tres puntos de vista, las opiniones, qué les pareció el evento de ayer. Ya escucharon a Marcelo Ebrard, a Adán Augusto López, a Claudia Sheinbaum. Las dos primeras entrevistas ya están en nuestras redes sociales. La de Claudia Sheinbaum estará en unos 5 minutos. Queríamos escucharlos a los tres. Gracias, muchísimas gracias a los tres por participar con nosotros, por estar hoy con nosotros en el programa. Y suerte a los tres. Suerte a los tres y suerte, y si hay un cuarto, no sé si va a haber un cuarto, suerte también y suerte a los de los otros partidos. Y ahí dejamos el tema. Y suerte a ustedes también. Sergio Zaragoza, director de México Elige, hoy comenzando un poco más tarde la presentación de la encuesta Facebook levantada la semana pasada por México Elige. ¿Y qué te parece si antes de ir a corte nos dices cómo está la medición de ellos tres?
Claro, es muy interesante. Finalmente, el presidente y Morena marcando una línea y un camino político en el país hoy. El evento de ayer fue extraordinario en ese sentido, de que ya dirigen una cuestión de que va a haber un candidato en el Estado de México en un mes y ya el próximo año candidato presidencial. Entonces, pues tal vez el PRI, pero yo creo que el PRI muy, muy, muy viejo, ¿no? O sea, aquel PRI donde se hacían las cosas de esa manera, porque recuerdo Peña y Peña no lo hizo así, Peña todavía hasta el último momento.
Nunca tuvo margen Peña de hacerlo.
Bueno, no tuvo margen, pero
ya
bueno.
Cuando, ya no cuando lo hizo anunciaron así. Candidatos, López Obrador traía 20 puntos de ventaja.
Ya traía toda la ventaja.
Sí. ¿Cómo están, Marcelo, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto?
Bueno, en la cuestión de cuando preguntamos a población abierta, que si qué candidato le gustaría, que si quién le gustaría que fuera el candidato presidencial de Morena en 2024, Marcelo Ebrard se lleva un poquito la delantera con 29.5%, 29%. Sheinbaum 21, o sea, más o menos traen ahí una diferencia de 9 puntos. Tatiana Cloutier en un 8, Ricardo Monreal en 6 y Adán Augusto, que es el tercero, de alguna forma, en discordia aquí en esto, con 5.4. Cuando ya nos vamos exactamente a Morena, a preguntar a los simpatizantes de Morena, hay un empate entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Ahí están empatados los dos con el 32% y el secretario de gobierno pues ya pasa a un cuarto lugar, a 7.7.
Sí, está bajo, se lo preguntábamos a Adán Augusto, le decíamos en reconocimiento, nada más en reconocimiento, ¿no? En preferencia está muy, muy abajo y se entiende. Pues
tiene mucho trabajo que hacer.
Y él decía, yo no me dedico a las encuestas, me dedico a la gobernanza del país. A ver, regresamos con ese tema, volvemos.
8:39 por la mañana, vamos con la información. Me sentí muy a gusto, contento en el evento de ayer de Morena en Toluca. Todo llega a su tiempo, ni antes ni después. Aseguró por la mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Dijo que se dedicará a recorrer el país en sus días de asueto y que está totalmente de acuerdo con una doble encuesta para elegir al candidato presidencial de su partido.
Yo la verdad es que no trabajo para las encuestas, todo tiene su tiempo, ni antes ni después, dijimos ayer. Pues ayer fue el presente y hay que vivir el presente todos los días, si no hay presente no se construye el futuro, ¿no? Yo voy a continuar recorriendo el país en los días que la ley me lo permite. Yo veo que la dirigencia todos los días se esmera en generar condiciones, digamos, parejas de competencia. Lo importante pues es que todos los actores políticos abonemos a la unidad. Del evento de ayer era eso.
Me sentí bien en el evento de ayer en Toluca. Fue muy interesante. No tengo elementos para decir que no hay piso parejo. Las situaciones son equitativas. Aseguró por la mañana el canciller Marcelo Ebrard sobre la asamblea informativa de Morena de ayer en Toluca. Dijo que no acordaron una segunda reunión, pero que seguramente los volverán a convocar para seguirles informando.
Está arrancando. Ayer nos informan cuáles son las normas. El suelo parejo quiere decir que haya condiciones equitativas de competencia. Se respetan las encuestas y no tengamos una situación donde estén en tela de juicio los procesos de encuestas respectivos. Entonces, eso es lo que les dije el día de ayer. Y pienso que la gran mayoría de Morena pues, va a coincidir con ese punto de vista. El habernos llamado para proponernos o consultarnos o hacernos saber qué están pensando, lo veo como una buena señal. Está iniciando el proceso y, bueno, entonces las comisiones que yo pienso que deben de cuidarse en todo el proceso del Estado de con Coahuila y posteriormente para el 24.
Me sentí muy bien, arropada y con mucho entusiasmo por el evento de ayer, aseguró por la mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Dijo que sí está de acuerdo con la ruta que se planteó de las encuestas internas porque son un reflejo de la realidad de lo que piensan los mexicanos. Sobre su rol en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum aseguró que de ninguna manera dejará su cargo este año porque por encima de todo es jefa de gobierno.
La realidad. Me parece que es un excelente método. Todos queremos piso parejo y por lo pronto pues yo creo que cada uno tenemos nuestras actividades en las distintas áreas donde estamos. Me sentí muy arropada, la verdad, que es tiempo de trabajar. En su momento pues ya anunciaremos en todo caso cómo vemos los tiempos. No ser este.
Nunca debí haber estado en la cárcel. Los presuntos delitos de los que me acusan ni siquiera han sido probados y voy a demostrar mi inocencia. Aseguró por la mañana Jaime Rodríguez El Bronco después de que un juez de control de Nuevo León ordenó cambiar su estado cautelar y podrá llevar su proceso desde su casa una vez que se ha dado de alta del Hospital Doctor de Monterrey. Dijo que la actitud del gobernador Samuel García es de alguien que llega al poder y no tiene el conocimiento completo del estado y que un gobernador no puede convertirse en juez, sino estar metido en las soluciones de los problemas que se tienen día con día. No estoy de acuerdo con la moratoria legislativa. Los ciudadanos nos eligen para cumplir una función. Tenemos que valorar, rechazar o modificar las iniciativas, no rechazarlas de manera automática. Aseguró por la mañana la senadora del PRI, Beatriz Paredes. Dijo que la idea de la reunión de mañana con Alejandro Moreno es iniciar un diálogo de fondo para que se pueda revisar el momento que está atravesando el PRI. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 36 centavos.
20.36 cuando estaba en 19.70 jueves de la semana pasada, jueves, viernes. Bueno, nos vamos a pausa con los números de precisamente Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López.
Ahora, hoy, los números
Facebook,
hoy.
En Facebook.
En encuesta levantada a usuarios que tienen cuentas en redes sociales pertenecientes a toda la red de Facebook, que es Meta, Instagram, etcétera. Sí. Y bueno,
la encuesta de México Elige, México de Elige. Junio, y aquí está con nosotros el director de México Elige, Sergio Zaragoza.
Adelante, 322 mexicanos que se levantó entre el 6 y el 11 de junio. Y bueno, abriendo en esa situación hoy política, que es el tema relevante, importante, con el que se abre prácticamente la semana. En esta medición, pues le preguntamos a los mexicanos que si quién, por ejemplo, le gustaría que fuera el precandidato o el candidato por Morena. Hay otros actores que normalmente ayer, pues los que lucieron son los que de alguna forma el presidente ha lanzado al ruedo.
Los tres.
Pero obviamente hay otros actores que tienen algo que decir y tendrán algo que decir, como por ejemplo Fernández Noroña, ¿no? Que cuando se va a una situación de población general, pues trae 12 puntos de intención de voto en general cuando le preguntamos sobre esta cuestión de Morena o una coalición Morena-PT Verde, o Monreal, que trae 11 puntos, sí, que son dos personas que de alguna forma también están ahí. Entonces, esto se
Monreal
va a calentar
no estuvo
de alguna
ayer,
manera.
No estuvo ayer en el presidium, Sergio, y eso lo elimina.
Pues bueno. ¿Lo eliminará
eso
o no?
Lo elimina.
Veremos. Digo, finalmente, sí, aquí la cuestión es que hay otros actores dentro de Morena o que forman parte de esta coalición que de alguna forma tienen un porcentaje alto. Si nos vamos, por ejemplo, en población general, el PRI tiene 9 puntos porcentuales aproximadamente de intención de voto. Un solo candidato como Fernández Noroña pues supera por lo pronto al PRI, por
al
ejemplo.
Del PRI. A ver, ¿cómo está entre simpatizantes de Morena, cómo están los números en la encuesta Facebook México Elige?
Entre simpatizantes de Morena está
casi empatados.
Hay un empate entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, que son prácticamente los que llevan el liderazgo dentro de los simpatizantes de Morena.
Hacia los 30, ¿no?
Andan en los 32.
Ahí los
32,
tenemos en pantalla, 32.
Prácticamente tienen la mayor, captan sí, la mayor parte de intención de voto dentro de los simpatizantes de Morena, sí, que es importante.
Y luego viene Tatiana Cloutier con 8.5 y Adán Augusto López, digamos que con 8. 8. Redondeando, está muy atrás Adán Augusto. Él nos acaba de decir en la entrevista, yo no trabajo para las encuestas, pues si piensa en verdad meterse esa pelea y la decisión saldrá de encuestas, va a tener que trabajar mucho. Pues se entiende que sean más conocidos Marcelo Ebrard, que cuántos años lleva en la política nacional, y la propia Claudia Sheinbaum.
Así es, correcto.
Pero va a tener algo, va a tener que hacer.
Ahora, la parte interesante
Augusto López,
aquí,
perdón, sí, que la tiene bien difícil, tampoco se puede mover mucho, porque
no,
es el secretario
pues, siendo
de
él el secretario de Gobernación, que controla toda la política nacional, pues no puede ser juez y parte en este asunto, que de alguna forma también le da...
La tiene difícil, Adán.
Complicado, más no imposible, sube este mes, .5, habrá que ver qué tanto el cariño del presidente, las menciones, los apapachos
el
y todo eso suma. Suma a la candidatura de Adán Augusto o en sus pretensiones políticas electorales para la presidencia de la República. Como, de nuevo, hicimos una pregunta muy interesante, ¿quién considera que es el favorito del presidente López Obrador? Siendo que el presidente es un presidente con buena aprobación, sube 2 puntos porcentuales este mes.
Ahora vamos a eso.
Ahorita vamos a ver ese tema. O sea, mucho de quién, a dónde apunta el dedo presidencial en este caso, volviendo a los temas del viejo PRI y todo eso, pues viendo a ver qué tanto sumaría esta aprobación del presidente a largo plazo, ¿no? Cuando se le pregunta a la población en general quién considera el favorito del presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum se lleva prácticamente las palmas con el 46% de los mexicanos opinando que Claudia es la favorita del presidente.
¿Y
López
cómo
Obrador,
le va a Marcelo
en
ahí?
Población abierta. Marcelo trae 35.8.
Pues y no está nada mal.
No está nada mal. Adán Augusto 18.2, que tampoco está nada mal. O sea, ya la gente ya lo identifica como alguien que es de los favoritos del presidente López Obrador. Cuando nos vamos a solamente simpatizantes de Morena, se cierra, baja Claudia a 44, sube Marcelo a 40.
O sea, y los morenistas piensan, 4 de cada 10 morenistas en Facebook piensan que las simpatías del presidente están con Marcelo.
Así es.
Casi 40. Igual que,
casi
que
igual, con Claudia. Casi igual que Claudia, por 4 puntos.
¿Y Adán?
Adán trae 15.2, baja un poco, de nuevo. Pero, insisto, ¿qué tanto va a sumar los apapachos del presidente, las menciones? Y es aquí donde vamos a ver ya qué tanto, pues bueno, corretean el cariño del presidente cada uno de sus precandidatos, ya sea como la caminadista esta que dio Claudia en su momento cuando iba el presidente con los obispos, cositas así que son detalles de tratar de llamar la atención del presidente para que el presidente pues voltee a verlos y los mencione.
Bueno.
Aquí, finalmente en este tema, es donde queda la oposición.
¿Cómo están?
Es algo muy,
¿dónde
muy...
¿Dónde están las figuras de la oposición?
Bueno, en general, en la oposición, por ejemplo, en el PAN, que es donde de alguna forma destaca de manera pues, muy, muy fuerte Lili Téllez. O sea, en población general, ya este mes superando
saludos
a Ricardo Anaya. O sea, con 15.4% dentro de la población general de intención de voto, Lili Téllez contra 13 de Ricardo Anaya. Pero lo interesante es que este mes ya Lili Téllez pasa dentro de los panistas a Ricardo Anaya. Aquellos simpatizantes del PAN, el 20% de los simpatizantes del PAN, darían su preferencia hacia Lili Téllez.
Eso no lo habíamos visto.
Que es una senadora que ha sido muy combativa, sí. De alguna forma también ha estado siempre en el foco.
Y que tiene un manejo escénico cuando aparece.
Tiene un manejo de la tribuna tremendo.
Incomparable, hoy incomparable.
Así es. Entonces, sí. es de la que está haciendo oposición también Santiago Krill, que está en tercer lugar, que ha ido creciendo poco a poco, con 9.7% de interés dentro de los simpatizantes del PAN, que son básicamente los que tendrían de alguna forma que levantar. Pero lo más importante, los presidentes de los partidos también tienen que salir ya a empezar a arengar a su gente. Así, bueno, ¿quiénes representan? El PRI, pues vemos hoy pues estas disputas internas, ¿no?
Bueno, mañana se van a reunir.
¿Sí?
Los expresidentes con Alejandro Moreno, a ver qué sale de eso.
A ver cómo
¿y
sale.
El PAN? El PAN, sí, Lili Téllez, Santiago Krill, Ricardo Anaya, no pasa nada ahí, ¿eh?
Así
salvo
es
Lili Téllez, no pasa nada. Y ya estamos a un año de las encuestas para la candidatura presidencial.
Y dentro del PRI, la que más destaca en población general, pues es precisamente la que está hablando hoy, Beatriz Paredes, ¿no?
Que habló con nosotros.
Con el 16.2% de ese 10% que más o menos representa el PRI, un 20% que representa el PAN. Entonces, de alguna forma, ese 30% que ya cuando nos vamos en números generales a forzar un poco la intención de voto, por sí solo Morena se lleva el 51% de la intención de voto hoy, pero ya cuando nos vamos a una obligando indecisos a la cuestión del voto, el bloque opositor amplio, incluyendo a todos los partidos de oposición, se va a un 42% y Morena y sus aliados a un 57%. Entonces, el presidente y Morena están haciendo lo correcto al salir hoy, porque tienen que asegurar esto, porque tampoco no la tienen cantada ganar.
Y la oposición dormida.
Dormida la
oposición. Peleando ahí con Movimiento Ciudadano y demás. Oye, ¿le va bien al presidente López Obrador?
Este
¿le
mes.
Le va bien, desde el mes pasado había levantado. Subió mucho de mayo respecto de abril, se puso en 60.5, pero gana otros 2 puntos.
Y de nuevo, son efectos
2 puntos.
De la política, digo, no tanto de las funciones de gobierno, porque vemos que es un gobierno que no está bien calificado como gobierno, pero en sí él incrementa su aprobación en la población. Mucho lo de mayo a... lo del mes de abril tiene que ver mucho con la situación de revocación de mandato, que tenía una inercia ahí, que fue muy fuerte
puntos,
la subida.
Sergio, 7 puntos en
así
dos
es,
meses.
Así es.
Es
y
muchísimo.
Hoy, pues con las elecciones estatales donde a Morena no le va mal, Morena tiene muy buenos resultados electorales, ya lo dijo Claudia Sheinbaum, 22 estados de 32 prácticamente. prácticamente se llevó la mayoría de los estados. Eso suma, obviamente, a el liderazgo y la aprobación del presidente López Obrador hoy. 2 puntos porcentuales, sube este mes, no le va nada mal. Ya se ubica en 62.6%.
Y luego, gobernadores, se puede entender, Querétaro, Mauricio Curi, el mejor evaluado con 70%, pero con todas las noticias que vemos sobre Sonora, que el segundo lugar sea Alfonso Durazo con 69%, a mí me brinca mucho, Sergio.
Bueno, Alfonso Durazo, bueno, no Alfonso Durazo, Sonora y su población normalmente es generosa con los gobernadores una vez estando en el poder.
Claudia Pavlovich.
Claudia todavía hasta los últimos años de su sexenio estaba más o menos en esa misma cantidad, en 68, 63, 65. Los evalúan bien. Hoy Alfonso Durazo trae una aprobación del 69% en el estado de Sonora, aún con, como tú dices, todos los problemas que hay de inseguridad.
Me brinco, pero me brinca más el tercer gobernador mejor evaluado.
Guerrero.
Es Evelyn Salgado.
Guerrero. 67% de los guerrerenses hoy aprueban la gestión de Evelyn Salgado.
¿Y eso, Sergio?
De nuevo, es cuestión de los guerrerenses. Los guerrerenses están viendo una buena gestión en su gobernadora o simplemente muchas veces las ausencias, un gobernador que es poco presente, como el caso de la gobernadora de Guerrero, hacen que pues cometa menos errores o tenga menos exposición.
Vimos el tianguis turístico. ¿Cuándo fue el tianguis turístico? ¿Hace unas tres semanas?
Tres semanas, Ciro.
¿Tres semanas?
Pasó de noche, absolutamente.
De noche.
Una gobernadora.
Hicieron todo lo
fue
posible,
en Acapulco, pero pudo haber sido en Las Vegas.
Una gobernadora que no hace olas, finalmente la población la ve bien, porque finalmente no tienen. Aquí, al que le va muy bien es a Martín Orozco, de Aguascalientes, que pasa del lugar 13 al lugar 5. Y de nuevo, es el único gobernador que mantiene y sostiene para su partido la gubernatura de su estado, y es un gobernador saliente.
De alguna
que,
manera, Durango, ¿no?
Pues Durango va del PAN al PRI, ¿no?
Pero fue en coalición. Pero fueron una coalición.
Pero pues, prácticamente, si nos vamos de gobernador de pero su propio bien, partido, Martín Orozco sostiene Aguascalientes para
el PAN. Y muy fuerte el doctor Navarro en Nayarit, 67%.
Todavía baja, tiene una baja como de 7 puntos este mes en Nayarit, pero se mantiene dentro de los primeros 5.
Oye, y muy malos números para Alejandro Murat.
Alejandro Murat
aparece como el gobernador peor evaluado en la encuesta de México. Elige solo 28%.
Solo,
además, le chiflaron ahí con el
fuerte, duro, el viernes. Sí. Muy fuerte. Por más que gritaban López Obrador, te queremos, todo, pero los gritos eran muy marcados. Que no es la primera vez, le gritan a tiro por viaje. Es decir, hay un sector de la población en Oaxaca que no lo acepta en la calle, no lo quiere. ¿No? Por alguna razón, ellos sabrán.
Pues un sector en la calle y solo 28% de los oaxaqueños, 3 de cada 10 lo aceptan. Es el peor evaluado, junto con David Monreal, Zacatecas. Muy baja está también Indira Vizcaíno de Colima con 30.
Con graves problemas, bueno, tanto Zacatecas como Colima, graves problemas de seguridad pública, que son los que han venido. Una cuando recién inicia su gobierno, está la gobernadora Colima muy bien evaluada y de repente pues se cae la cuestión de seguridad pública y eso le pega directamente a pues su aprobación en el estado.
Bueno.
Bajando, pues.
Tenemos que hacer corte y al regresar concluimos con la encuesta México Elige del mes de junio. 8:56. Volvemos. Estás a 9 de la mañana. ¿Con qué concluimos la encuesta México Elige de junio, levantada en Facebook la semana pasada a 11,322 personas?
Bueno, yo quisiera continuar un poquito con el tema de gobernadores. Sí. En la tabla baja, bueno, Alfredo del Mazo, con una elección que viene el próximo año, también está dentro de los, de alguna forma, de los que están
más abajo.
Más abajo.
¿Cuánto tiene seguro, del
Mazo? 36% de aprobación. En un estado que entrará también a elecciones, de los pocos estados PRI, bueno, de los dos estados PRIistas, Coahuila y...
¿Cómo está Riquelme?
Riquelme le va bien, está en media tabla, o sea, no está mal. En esos de media tabla donde hay dos gobernadores del norte, bueno, igual Coahuila, que en Coahuila le va bien, pero también Dos gobernadores controversiales hoy, Samuel García, pues sigue sin poder superar el tema de los feminicidios y ahora lo del agua potable, que es un tema que también me gustaría tocarlo porque es un tema muy delicado, y las fallas del sistema eléctrico, que aunque quiera zafarse, él dice, pues no es mi problema, pues no, la gente sí.
Miéntenle la madre al Bronco.
La gente dice, el Bronco, pues bueno, al Bronco todos los problemas, o a la Federación todos los problemas. Dice, pues yo no soy la CFE, yo no soy Conagua, pero pues la gente lo eligió para que lo representaran, ¿no? Ante pues la CFE y Conagua, para que sacaran adelante el tema de intermediación con la Federación. El gobernador, de alguna forma, a su lado, cabeza de vaca, gobernador de Tamaulipas, le pegan 5 puntos la derrota electoral. Yo creí que le iba a pegar mal, la verdad es que lo saca bien. Se sitúa en el lugar 21 de la tabla, en la tabla media, que de alguna forma va bien.
Oye, ¿y el tema del agua?
Increíble.
En la encuesta.
El tema del agua, cuando nos vamos al tema nacional del principal problema en el país y en tu familia, el tema del agua no aparecía este mes, o estaba muy pequeño, 0.5, 0.2, no alcanzaba a aparecer dentro de los desglosados del problema que le llamamos otros. En este mes ya el problema del agua por solo pinta con 5 puntos porcentuales en el total de los problemas del país, que es un incremento importante, dos incrementos importantes de este mes. El problema del agua y el problema de la pobreza, o sea, el problema económico ya se empieza a calentar también. Pero hoy por hoy lo que nos preocupa es el agua. Ya el 5% de los mexicanos creen que es un problema importante, pero lo más importante de todo es cuando hacemos la pregunta que si en su vivienda tiene problemas con el abasto del agua. El 58% de los encuestados, de 11.000 personas, dicen que tienen problemas de desabasto de agua. El 42%...
al revés, ¿no?
Perdón, el 58% que no tiene problemas, el 42% que sí tiene problemas, que es muy, muy alto.
Si lo proyectáramos a nivel nacional, estaríamos hablando de casi 50 millones de personas.
Es correcto, que hoy tienen problemas de desabasto de agua y que, obvio, urge el tema de las lluvias, urge una solución a largo plazo en regiones donde la población se ha concentrado, como en el Valle de México. El tema en Querétaro es un tema fuerte hoy. El tema en Monterrey, obviamente, y zona conurbada es un tema.
Y estos son los temas en los que yo diría, ¿dónde está la gestión del gobierno y de los gobiernos? Que 45, 50 millones de personas hoy, mediados del 2022, digan que tienen problemas de agua, te pinta.
O que haya abasto por 4 horas en una ciudad como Monterrey.
Sí, que tienen problemas.
O menos
de tiempo.
¿Qué dato? Porque ese es el tema. Para mí es la nota de la encuesta de hoy.
Y lo vemos en la portada de Jornada ahí, una res en sequía. O sea, ahora, esto es cómo le pega a la población, pero vamos viendo cómo le va a pegar ya a la agricultura, a la ganadería. O sea, sí es un problema grave que no está siendo reconocido por el gobierno.
Oye, ya antes de que te vayas, el tema de los toros.
Ah, también preguntamos la cuestión de la corrida de toros. El 60% prácticamente dice que pues no debería de haber corrida de toros.
En la Ciudad de México.
En la Ciudad de México. Bueno, en todo el país la corrida de toros hoy por hoy no es algo que esté de alguna forma aprobado por los mexicanos. Va un poquito más arriba del 60%.
Ganaron los ecologistas y la corrección política.
Y los juzgados, ¿sí?
Solamente el 19% de los mexicanos están a favor.
Bueno, pues buenísima, como siempre, la encuesta de México Elige, la encuesta completa, Sergio.
MéxicoElige.com o a través de las redes sociales en Twitter, MX Elige. Vamos a estar poniendo todas las láminas, son más de 100 láminas con diferentes tipos de problemática del país, información, series de tiempo. La parte política es interesantísima porque vienen cruces ya hacia el 24.
Nos vemos en un mes. Gracias.
Aquí estaremos. Bueno. Gracias.
9:09, antes de ir con otros temas, regresar a la, ¿cómo llamamos?, información dura. No quisimos dejar pasar un evento que va a tener lugar ya al rato, a las, creo que es a las 10, es a las 11. A las 11 en el Senado, leo la invitación, es la ceremonia de entrega de reconocimientos en el Senado al señor Enrique Corcuera. Y va a recibir ese reconocimiento su viuda, nuestra querida Viviana Corcuera. Va a estar también ahí el muy querido notario público Ignacio Soto Borja, por la creación y difusión de un deporte en México, que es el pádel. como deporte originariamente de México. Van a estar, va a hablar Viviana Corcuera, Ignacio Soto Borja, van a intervenir algunos, va a hablar el senador Peralta, la senadora Ruiz Maciel, el senador Osorio Chong, el senador Miguel Ángel Mancera, va a hablar Ricardo Monreal, todo es, y luego va a haber un reconocimiento de entrega, a reconocimiento póstumo a Enrique Corcuera. Qué gusto, y claro, le pedimos, sabemos que está ya apurado, a punto de acceder a este evento, a un muy buen jugador de pádel y además senador. Bueno, hay dos muy buenos, cuando menos dos muy buenos jugadores de pádel que van a estar en ese evento. Sabemos que Miguel Ángel Osorio Chong es un buen jugador y me consta que Miguel Ángel Mancera es un muy buen jugador. ¿Por qué el pádel en el Senado? Miguel Mancera, gusto en saludarte. Miguel, buenos días.
Ciro, muy buenos días, Manuel, muchas gracias.
El pádel en el Senado, Miguel.
Pues mira, la verdad de las cosas es que nos parece justo y necesario reconocer que el pádel es un deporte originariamente mexicano. Nosotros tenemos una comisión en el Senado mexicano que es la Comisión de Deporte y Juventud, y precisamente en esta comisión pues se tocan muchos temas que tienen que ver con la difusión, con el reconocimiento y con la promoción del deporte. Y este deporte, el pádel, que está creciendo exponencialmente, tanto en la República Mexicana como en el mundo, pues poco se sabe, Ciro, yo te confieso que al menos yo desconocía que era originariamente mexicano. Sí, había escuchado la historia, pues, de que en Acapulco se había jugado, pero no conocía a detalle, pues, esta historia de que precisamente es en México donde surge, donde después se lleva a España, donde después se lleva a Argentina, y que son precisamente los actores a los que se va a reconocer el día de hoy por el Senado mexicano, que son los que lo inventaron, digamos, los que empezaron a marcar sus reglas, los que empezaron a dar los detalles de su difusión y de su crecimiento, de crear la Federación de México, la Federación Mexicana de Pádel, por el notario Soto Borja, sí, de participar él mismo como vicepresidente en la Federación Internacional, y pues el señor Corcuera, allá en Acapulco, en su casa, en una cancha que originalmente nos dicen iba a ser de tenis, pues le empiezan a poner estas paredes para evitar temas ahí de la vegetación, etcétera, de que se fueran las pelotas mismas, y pues surge el pádel, este deporte que ahora tiene millones de seguidores y además
en el mundo, pero en México decías que está creciendo exponencialmente.
Empezando por ti, también, que eres un gran jugador de pádel, no, y que no te mencionaste.
Oye, pero sí está creciendo. Dices, sí está creciendo exponencialmente mucho, en México. No es, son juegos que requieren de una infraestructura cara, de poner una buena cancha, la red, las paredes, más las raquetas, las pelotas.
Yo soy de la idea de que debiera de haber canchas públicas. La verdad es que las canchas de pádel resisten muchísimo más, incluso que las canchas de tenis, a la intemperie. Es un juego que además es tremendamente social, porque se tiene que jugar entre cuatro.
Entre cuatro, sí.
Y es muy divertido, requiere mucho menos acondicionamiento físico desde mi punto de vista que el tenis, sí, y mucho menos técnica. Bueno, al menos para divertirte, ¿no? No para
sí, del
World Padel Tour, pero sí para divertirte. La verdad es que es un deporte que incluso en aquellos estados, déjame mencionarte Coahuila con el gobernador Riquelme, que le está promocionando muchísimo. Pues es que hace mucho calor, aquí no puede jugarte. Sí. Y ahora deben de tener más de 100 canchas en ese estado y creciendo con horarios saturados. Y así en otros estados de la República Mexicana.
Bueno. Qué bueno. Pues felicidades, suerte en este evento. Te dejamos. Mucha suerte y felicidades también a Ignacio Soto Borges, ese gran promotor, quizás yo creo que hoy el mayor promotor de pádel en México, el notario Ignacio Soto Borges, que va a estar con ustedes. Suerte, saludos,
gracias
a los compañeros padelistas. ¿Quién gana cuando juegan Cuando juegas contra Miguel Ángel Osorio Chong, ¿quién gana?
Mi tocayo es muy bueno y la verdad es que también por ahí tienes un colaborador que también juega muy muy bien, el pareja, y su hijo el parejita.
El pareja ya está.
Y falta conocer a Manuel nada más.
También Manuel. Que le pega bien.
Yo voy Manuel. A saludarlos y a echarles porras, mi querido Miguel.
Bueno.
Pero con mucho gusto, felicidades.
Gracias, Miguel. Suerte con
eso. Gracias a ustedes. Que estén muy buen día.
Interesante, ¿no? Ver a un grupo de senadores metidos en la promoción de un deporte, ¿no?
Pues sí. Yo creo que está bien que hagan, ahora sí que promueven ese tipo de cosas y reconozcan ese tipo de cosas. Y muchas felicidades, como siempre, a Viviana Corcuera, ¿no? Muy querida de todos.
A nuestra querida Viviana Corcuera y a Ignacio Nacho Soto Borja, también muy querido.
Que aquí ha estado más alguna vez.
Bueno, Sofía, la
Ciro,
mañanera.
Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. El presidente López Obrador está hablando de este evento que hubo ayer en Palacio, en Toluca, con los candidatos o precandidatos, con los aspirantes. Dice el presidente que, pues... De entrada, que tienen que haber contrapesos, que tienen que haber democracia. Y dice el presidente, yo ya dejé muy claro que no voy a manifestarme por ninguno. Los que pertenecen a nuestro movimiento, al partido del que soy fundador, aunque ahora tengo licencia, dice el presidente, todos son mis amigos, compañeros, los quiero mucho y los considero capaces. Va a haber de mi parte una actitud de respeto por todos ellos.
Bueno, balance del evento de ayer. Mario Delgado, presidente nacional Morena. Gusto en saludarte, Mario.
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Buen día.
¿Tu balance del evento de ayer? Uy, a ver, bueno, vamos a...
Lo que se llama regreso, vamos a ver si lo mejoramos de volada, ¿no?
Yo creo que será después del corte.
Después del corte.
Y a ver si podemos mejorar la comunicación con Mario Delgado.
Bueno, dice el presidente Sofía, aprovechando el tema de lo de Pemex, ¿no? Nada más hay que recordar que el presidente hace poquito que los trabajadores de Pemex en mayo protestaron afuera de la torre de Pemex. Los mandó al carajo, porque dijo que su gobierno había disposición para tener demandas.
Así dijo él.
Llegar a acuerdos, y sí, y pedían plazas y por supuesto... servicios de atención médica ahí en la refinería de Tula Hidalgo, y los mandó al carajo porque dijo que no había actos de presión precisamente para obtener cuestiones de privilegio. Bueno, eso es en mayo. Hoy, o pasados los días, o pasadas las semanas, finalmente, pues para no parecer que pierde la jugada, el presidente finalmente les manda un mensaje a los trabajadores de Pemex, ya lo pensó bien. Dice que ya se están atendiendo las demandas, sí, de uniformes y de equipos y cascos. Informó que va a continuar la basificación de trabajadores transitorios, que se están poniendo de acuerdo con los líderes sindicales. Hizo un llamado a los líderes para que acepten basificar a los de mayor antigüedad, que no hay influyentismo y corrupción en la entrega de bases. Entonces, pues hagamos nada más las cuentas de tiempo, Ciro, lo que le toma el presidente, o en la parte discursiva, cómo reacciona, ¿no? 25 de mayo los manda al carajo, 13 de junio les dice, ya lo estamos basificando, le estamos dando efectivamente la razón por la cual vinieron a protestar, tuvieron que venir a protestar a la Ciudad de México.
Pues no los mandaron al carajo.
Son las palabras del presidente. Y yo así, una y otra vez, ese es el presidente López Obrador. El que un día manda al carajo las cosas y otro día, señor, pues es que tienen razón. Ah, pues órale, pues. Entonces les voy a mandar un mensaje de cordialidad de que ya estamos resolviendo las cosas.
Sofía.
Bueno, sigue el presidente hablando del tema de los candidatos. Dice que participe quien quiera participar, que no van a ser solo 3 o 4, que se puede hacer una primera encuesta con 10. Dice que incluso se pueden inscribir hasta 50.
¿Y el qué?
Que la dirección. Dice que pues, es una recomendación respetuosa, que se reinscriban todos los que quieran, que el órgano del partido seleccione unos 10, que de ahí salga otra encuesta y ya los 2 o 3 hagan una encuesta final.
Le preguntamos
final.
A Mario, cuando le regresemos, dicen, ya te van a dar línea, Mario, ya no son 3, van a ser 10. ¿No?
Si es que logramos establecer comunicación con Mario Delgado.
Al presidente que no invitaron ayer a Ricardo Monreal, dice, yo ahí no me meto, pero pues que se invite, hay que invitar a todos los que quieran, dice el presidente.
Pues sí cabe, si hay 10, sí cabe Ricardo Monreal en la encuesta.
Pero ya dijo que él no quiere encuesta.
Bueno, pues si quiere encuesta, que participe, y si no quiere encuesta, pues que vea entonces qué hacer. Que por cierto, hoy hay junta de coordinación política en el Senado y ahí va a tratar, por lo pronto, en su carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política, convencer a los coordinadores parlamentarios del Senado de que no haya moratoria constitucional, es decir, que no haya parálisis legislativa.
Interesante lo que nos dijo Beatriz Paredes.
Sí, no está de acuerdo, no están de acuerdo con eso.
Beatriz Paredes dijo, yo no estoy a favor de esa
moratoria.
Si
tú le pones esa dimensión exacta, es que no haya nada, que no pase nada, que no suceda nada en el Congreso. No está tan, no sí que como dicen los jóvenes, no está tan divertido, ¿no?
Volvemos 9:20. No, 24. restablecimos comunicación con Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Ojalá te escuchemos bien, Mario. Buen día.
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Buen día.
Ahora sí, buen día. Buen día, Mario. Tu evaluación del evento de ayer.
Pues muy bueno, la verdad, Ciro. Se cumplió el objetivo, celebrar las victorias del domingo pasado. Estuvieron presentes los gobernadores electos de Tamaulipas, Américo Villarreal, de Oaxaca, Salomón Jara, Mara, de Quintana Roo y Julio Menchaca. Justo a esa hora le entregaban su constancia de mayoría. Fueron los gobernadores, las gobernadoras, integrantes del gabinete. Era un evento, una asamblea informativa. Para mostrar la unidad que tenemos en nuestro movimiento, estuvieron los tres perfiles más mencionados para la carrera presidencial: Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Lanzamos los trabajos de organización del Estado de México, por eso fue en Toluca, Ciro. Estamos a menos de un año ya de las elecciones. Yo ya anuncié que a más tardar el 20 de julio vamos a tener al responsable de los trabajos de organización, es decir, la semana que entra tenemos ya convocatoria y se va a decidir por encuesta. También lanzamos los trabajos de organización rumbo al 24. Hay que empezar a formar comités en todas las secciones electorales. Anunciamos también cómo va a ser el proceso del 2024. Van a ser dos encuestas, vamos a tener convocatoria pues más o menos en un año, un poquito más de un año. Habrá la primera convocatoria para la primera encuesta, que pues se medirán todos los que quieran participar, y habrá una serie de finalistas que irán ya a la encuesta definitiva. También anunciamos la movilización nacional, vamos a volver a tomar las calles para impulsar la reforma electoral del presidente de la República. Entonces, esos eran los objetivos de la reunión, se cumplieron y pues estamos contentos de que nuestro movimiento está en muy buen ánimo, en buen momento, y por eso mismo lanzamos ayer ya la propuesta de ir hacia una profunda reorganización interna. Vamos a hacer asambleas distritales en el mes de julio y agosto y un gran Congreso Nacional de Unidad en septiembre del año que entra. Vamos a renovar todos los comités estatales, los consejos, el Consejo Nacional y las carteras que ya están vencidas en el Comité Ejecutivo Nacional.
¿Las encuestas las seguirá haciendo el mismo grupo que ha trabajado las encuestas de gobernadores en los dos últimos años?
Es el grupo de encuestas de Morena, sí. Y seleccionaremos,
van a ser ellos.
Como dijimos en diciembre pasado, sí, encuestadoras nacionales para que hagan encuestas espejo y de mayor certidumbre, de mayor credibilidad. Vamos a hacerlas, Ciro, como hicimos las de diciembre. Ya no en papel, sino en tablets para tener la hora, el día y el lugar exacto en que se levantó la encuesta y aquellos ciudadanos que accedan incluso a su grabación, para que sea perfectamente auditable, perfectamente verificable y, como dicen los encuestadores, replicable. Que es que si tú sigues la misma metodología muestral y la levantas de manera profesional, honesta y transparente, tendrán los mismos resultados.
Será en diciembre para las candidaturas de Estado de México en Coahuila y
no,
habrá...
No, julio. Sí, no. El 20 de julio tendremos ya el responsable. O sea, la semana que entra lanzamos convocatoria, vamos a tener las encuestas durante el mes de julio, más tarde el 20 daremos a conocer el ganador o ganadora de Coahuila y Estado de México.
¿Julio? ¿Dentro de un mes?
En un mes.
¿En un mes con esa anticipación van a tener a los candidatos, Mario?
No son los candidatos, son los encargados de la organización.
Ah, los encargados de la organización.
Así es, que eventualmente se pueden convertir en los candidatos.
Eventualmente serán los candidatos.
Bien. ¿Y ese mismo grupo de encuestadores es el que va a trabajar las candidaturas presidenciales el próximo año? La candidatura presidencial.
Tenemos el comité de encuestas de Morena con gente que pues ha estado en esto durante más de 20 años. Tú sabes que el tema de las encuestas empieza a introducir Andrés Manuel López Obrador desde que estaba en el PRD.
Sí,
entonces
sí,
es un grupo muy profesional que lo ha venido acompañando. Por supuesto que lo conservamos. Hay mucho conocimiento, hay mucha experiencia. Y ahora están ya muy modernizados, que las levantan en tablet y todo.
Bueno. ¿Qué dijo el presidente, Sofía, sobre el evento de ayer y sobre el posible candidato Morena a la presidencia? ¿Qué dijo hace unos momentos?
Dice el presidente que no nada más hay 3 o 4, dice que seguramente van a salir más, que todos tienen derecho. Entonces, la propuesta que hace a grandes rasgos el presidente es que si se inscriben 50 para esta encuesta, porque si algunos se van a inscribir solo por el currículum, pero hay que tomarlos en cuenta, entonces que de esos 50 pueden ser el propio partido el que elija unos 10, de esos 10 hacer una encuesta y de ahí que salgan 2 o 3 y ya entre ellos se decida la última encuesta. Es decir, primero una selección de la dirigencia, después una encuesta entre 10 y la última encuesta entre 2 o 3.
¿A tomar nota, Mario?
Así es, bueno, es lo que comentamos ayer, que vamos a 2 encuestas donde vamos pues a invitar a todos, es un proceso abierto, así es Morena. Entonces yo estoy seguro que en cuanto abramos la convocatoria muchos se van a anotar, no vamos a excluir a nadie. Y los vamos a medir, vamos a tener para ese entonces ya también todos nuestros órganos de dirección funcionando a la perfección y que deberán tener la participación que establecen los estatutos. Después tener ya una encuesta donde se defina finalmente quién es el candidato o candidata.
Muchas gracias, Mario.
Hasta en 2 etapas, ¿no?
En 2 etapas.
En
sí,
2 etapas, sí. Muchas
porque
gracias.
Verás que irán saliendo en el camino. Bueno. Pero van a ir apuntando, van a ir levantando la mano. Pero mira, es lo que propone ahora el presidente, que se haga esto de manera transparente. Es justo lo contrario al tapadismo que había antes. Y por eso este tipo de eventos los vamos a repetir en todo el país. Bueno. Mostrar a quienes quieran participar y que la gente decida. Más que un método de selección, el tema de la encuesta es dejarle a la gente la decisión. Que el pueblo decida quién debe seguir con este gran proyecto transformador.
Y pues los números están contigo, Mario. De 20 elecciones a las que han ido como Morena, han ganado 16.
De 21 a 16. Traemos
¿cuál estás contando como 21? ¿San Luis Potosí?
San Luis y
San Luis la cuentas como, pero ahí no hubo encuesta. Ahí.
San
pero
Luis
digamos como Cuauhtémoc, Morena.
Ayer estuvieron, son parte.
Sí, no, pero me refiero por el método de encuesta, han seleccionado en 20 estados Morena candidatos,
sí,
han ganado 16.
Pues cuéntame la 21, no, en estricto sentido, no, bueno, creo que hemos ganado por respuesta, sí, de 21, 15.
No, eso nos da 20, 16,
no.
Pero más
de
o menos 21, es 3 sí, sí. De 4, están,
sí,
están
tendrías que contarme 3
de 4. Bueno, muy bien, pensamos, muchas gracias, ¿no? Gracias, Mario.
Gracias, Ciro.
Gracias, Mario,
buen día, saludos.
A ver, el año pasado fueron 15... perdieron 2 y yo no cuento San Luis Potosí.
No, pues
como
Luis,
sea,
Luis,
ganó.
Aunque sea solidario,
entonces,
pues no
ahí
es de Morena.
Ganaron,
¿no?
12 de 15.
12.
Este año
más,
ganaron 4 de 6.
De 6.
Serían 16 de 21.
Sí.
Tienes razón, Mario Delgado.
¡Cara!
¡Qué mal! Cada vez está peor mi aritmética. Sofía.
Muy bien.
Vas a tener que dar algunas clases.
¿De aritmética? Lo más fácil.
Sofía es
usar
la única
Excel y ya con eso.
Persona que en una junta.
Dice, es que el dato que no sé qué, permíteme un segundo.
En una junta
13.48,
te da 25. 3 datos. Uno, y además al mismo tiempo, uno lo saca del Excel, otro con su calculadora de teléfono y otro está sumando a mano. 3 temas distintos. Ayúdame, Sofía.
Te enseño a usar Excel y así.
Hija de Dios.
Ya aprendemos.
Bueno,
yo decía 16 de 20.
Como quieras, está bien, Fidel, porque fíjate cómo el discurso de Morena es como una especie como de spin, ¿no? Cuando algo sale mal, en este caso no salió mal, y aún así están haciendo el spin en Morena, porque tienen actualmente 16 gobiernos, ¿de acuerdo? Más 2, ¿cierto?
No, sí, tienen más. 20 más 2.
No, señor.
Bueno, van a
no
tener,
tienen,
van
no
a
tienen.
Tener.
Ese
sí,
es el punto,
van a
no
tener.
Tienen.
Pero
no
ya
tienen.
Los están contando.
Ese es el tema.
Pues los van
somos
a tener.
22. Es que ya somos la mayoría. No, señores, ustedes son hasta octubre en adelante, ¿no? Pero ya ese es el spin. Ya ganamos, ya somos la mayor parte del territorio, ¿no?
¿A qué se dedica?
Es lo que hacen muy pues bien en Morena.
Pues sí.
Marketing, frases pegadoras.
En cambio,
convencer a la gente de lo que no es o de lo que puede ser, ¿no? Y lo hacen muy bien, esa es la verdad. Entonces el spin de ya somos, no son. Puede ser. En este caso sí serán 20 más 2, ¿no? Bueno, vamos a pausa. Salió hoy, Ciro, ya la segunda parte de un trabajo que ha estado haciendo Espectro FM, Víctor Arteaga, Néstor Ojeda, crecen los negocios de la familia de Ignacio Mier, así lo titula, lo estamos terminando de revisar, pero fundamentalmente esta operación Angelópolis que ellos han estado revisando, dice, involucra al coordinador de los diputados de federales de Morena, pues puso bajo la lupa a las autoridades federales y estatales las empresas de su familia y cómo han ido creciendo. Hasta el momento, dice, el rastro de la operación Angelópolis tuvo presencia del grupo político empresarial en Puebla, Tlaxcala, Baja California, Hidalgo, Veracruz, y cómo se ha fortalecido pues en contratos, con toda la duda de cómo esto ha sucedido ya arriba en las redes sociales de estos, pues por lo pronto de los dos periodistas, este trabajo. Pausa. Estamos por la mañana, volvemos.
9:39 por la mañana, vamos con la información. Me sentí muy a gusto, contento en el evento de ayer de Morena en Toluca. Todo llega a su tiempo, ni antes ni después, aseguró por la mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Dijo que se dedicará a recorrer el país en sus días de asueto y que está totalmente de acuerdo con una doble encuesta para elegir al candidato presidencial de su partido.
Yo la verdad es que no trabajo para las encuestas, todo tiene su tiempo, ni antes ni después, dijimos ayer. Pues ayer fue el presente y hay que vivir el presente todos los días, si no hay presente no se construye el futuro, ¿no? Yo voy a continuar recorriendo el país en los días que la ley me lo permite. Yo veo que la dirigencia todos los días se esmera en generar condiciones, digamos, parejas de competencia. Lo importante pues es que todos los actores políticos abonemos a la unidad. El evento de ayer era eso.
Me sentí bien en el evento de ayer en Toluca. Fue muy interesante. No tengo elementos para decir que no hay piso parejo. Las situaciones son equitativas, aseguró por la mañana el canciller Marcelo Ebrard sobre la asamblea informativa de Morena de ayer en Toluca. Dijo que no acordaron una segunda reunión, pero que seguramente los volverán a convocar para seguirles informando.
Está arrancando. Ayer nos informaron cuáles son las normas. El suelo parejo quiere decir que haya condiciones equitativas de competencia. Se respetan las encuestas y no tengamos una situación donde estén en tela de juicio los procesos de encuestas respectivos. Entonces, eso es lo que les dije el día de ayer. Y pienso que la gran mayoría de Morena pues va a coincidir con ese punto de vista. El habernos llamado para proponernos o consultarnos o hacernos saber qué están pensando, lo veo como una buena señal. Está iniciando el proceso y, bueno, entonces las condiciones que yo pienso que deben de cuidarse en todo el proceso en el Estado de con Coahuila y posteriormente para el 24.
Me sentí muy bien, arropada y con mucho entusiasmo por el evento de ayer, aseguró por la mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Dijo que sí está de acuerdo con la ruta que se planteó de las encuestas internas porque son un reflejo de la realidad de lo que piensan los mexicanos. Sobre su rol en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum aseguró que de ninguna manera dejará su cargo este año porque por encima de todo es jefa de gobierno.
La encuesta es un reflejo de la realidad. Me parece que es un excelente método. Todos queremos piso parejo y por lo pronto pues yo creo que cada uno tenemos nuestras actividades en las distintas áreas donde estamos. Me sentí muy arropada, la verdad, que es tiempo de trabajar. En su momento pues ya anunciaremos en todo caso cómo vemos los tiempos. No ser este.
Nunca debí haber estado en la cárcel. Los presuntos delitos de los que me acusan ni siquiera han sido probados y voy a demostrar mi inocencia, aseguró por la mañana Jaime Rodríguez el Bronco, después de que un juez de control de Nuevo León ordenó cambiar su estado cautelar y podrá llevar su proceso desde su casa una vez que sea dado de alta del Hospital Doctor de Monterrey. Dijo que la actitud del gobernador Samuel García es de alguien que llega al poder y no tiene el conocimiento completo del estado, y que un gobernador no puede convertirse en juez sino estar metido en las soluciones de los problemas que se tienen día con día. Siempre he estado a favor de la coalición con el PAN y el PRD, pero no comparto la moratoria constitucional. Los ciudadanos nos eligen para cumplir una función. Tenemos que valorar, rechazar o modificar las iniciativas, no rechazarlas de manera automática, aseguró por la mañana la senadora del PRI, Beatriz Paredes. Dijo que la idea de la reunión de mañana con Alejandro Moreno es iniciar un diálogo de fondo para que se pueda revisar el momento que está atravesando el PRI. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 45 centavos.
Bueno, pues cambio de tema, si no vamos a anunciar, se está anunciando ahora para los amantes del Jack and Coke, famosísimo, se está anunciando una cosa que se llama Wish Cola. A partir del fin de año, ya va a, pues a ver esta mezcla entre Jack Daniels y Coca-Cola en una sola botella. Así que va a empezar a circular antes que se acabe el año esta bebida, que además es tan, tan exitosa, se está anunciando en este momento. Sofía, cambio de tema.
Cambio de tema, Ciro. Manuel, el viernes en una comunidad en Puebla, una comunidad llamada Huauchinango, se dio un hecho de estos que lamentablemente hemos visto mucho en municipios de Puebla. Un joven fue acusado de estar intentando secuestrar a un niño, lo acusaron los pobladores, lo retuvieron, lo golpearon y lo quemaron vivo. Esto ocurrió el viernes allá en Huauchinango. Ayer se confirmó que este joven que falleció en esas condiciones era Daniel Picasso. Daniel Picasso era un joven abogado de 31 años. Él hasta marzo, abril, se desempeñó como asesor de una diputada federal del PAN allá en Cámara de Diputados. Ayer vimos varios pésames, varias condolencias de parte de la Cámara de Diputados, de parte del grupo parlamentario del PAN, pero se confirmó que pues era un joven abogado de 31 años que había ido a la comunidad y pues sucedió esto.
Y están en la línea los señores Nicandro Picasso y Angélica González, padres de Daniel. Antes que nada, un fuerte abrazo para los dos. Señor, señora, los escuchamos.
Muchas gracias.
Los escuchamos, gracias. En el orden que quieran.
Pues sí, para explicarle, pues sí, es una situación muy, muy difícil, muy dolorosa para nosotros, porque fue esa mañana cuando nos dijeron que fue de sábado. Nos hablaron que resulta que en ese pueblo había habido una riña y pues una cosa muy fea, muy desagradable, y que habían golpeado a mi hijo y que estaba muerto. Así nos habló una persona con esa respuesta, pues horrible para nosotros, ¿verdad? Porque conociendo a mi hijo, niño trabajador, sin vicios, estudioso, responsable, joven, así, ahora sí que yo me llevé esa gran sorpresa y ese gran golpe con esa noticia tan horrible de esa situación. Y asimismo nos trasladamos allá a Huauchinango, a la fiscalía, que lo tenían ya allá para ir a reconocer el cuerpo.
Disculpe, habla el señor Nicandro Picasso, papá de Daniel Picasso, el joven que fue asesinado, quemado, todo muy feo. Nosotros somos de aquí, de la Ciudad de México. Sí. Nosotros tenemos una casa que nos dejó mi papá, su abuelo de Daniel, allá en un pueblito que se llama Las Colonias, que es municipio de Huauchinango, Puebla. Y la verdad, él le gusta mucho ese pueblo, siempre. Cada 2 meses, 3 meses, se va por allá a pasear. Y este día nos dijo el viernes, ¿sabes qué, papá? Me voy hasta las colonias a dar una vuelta. Se le agarró la camioneta y se fue. Y siempre cuando va llegando nos habla, nos manda fotos, de ¿sabes qué? Voy por acá y por acá. Ya llegando allá, ya nos habla. ¿Sabes qué, papá? Ya llegué aquí al pueblo de las colonias. Ya aquí estoy aquí, ya estoy comiendo. Y ya todo bien. Ya al siguiente día, el sábado de la mañana, nos habla que nos lincharon a mi hijo. Lincharon, lo golpearon, lo quemaron. Muy bien. Lo quemaron todavía vivo.
¿Pero por qué, Nicandro? ¿Por qué? ¿Qué sabes?
No sé, señor. No sé qué esa persona, no sé qué cosa. No entiendo. Yo no entiendo, no trato de entender eso. Yo no creo todavía eso. Yo hasta quiero abrir el ataúd para ver si es mi hijo, pero no me dejan, porque ya viene bien sellado. Me dicen los forenses que está muy bello, está resistente. Y la verdad, pues, yo le digo ahí que quiero justicia.
No, pues vamos a ver qué dan las... Pues qué decirle, Angélica, sí.
Pues sí, desgraciadamente es muy triste esta situación, y nosotros ese día pues ya nos trasladamos allá a la fiscalía de Huauchinango, y que pues nosotros con esa angustia, esa tristeza, pues que queríamos ya traernos el cuerpo, que nos los entregaran, pero resulta que nunca nos asignaron un asesor jurídico y pues nadie nos decía qué había pasado y nadie nos informaba ni nos... Ahora sí que los trámites que había que hacer, pues yo vi que la gente no le ponía interés, no les interesaba, no. Y el único testigo se presentó por nosotros. Sí. Valiente, un jovencito que sí nos preocupamos también porque estaba arriesgando su vida. Y fue el que fue y declaró todo lo que había sucedido. Pero pues allá las personas que están encargadas para esclarecer todos esos asuntos y para darnos todas esas respuestas a nuestras preguntas, pues no las vimos. Muy, muy difícil para nosotros.
Habla Fernando Cano.
Sí.
El testigo es del pueblo. Es del pueblo, él vio todo. Él quiso defender a mi hijo, pero los pobladores no lo dejaron. Y había policías estatales y policías municipales. Ellos ya estaban, tratando de que el chavo este que dio de testigo, como estaba tratando de ayudar a mi hijo, ya lo estaban culpando también a él, si era él también cómplice. Entonces él no quiso hacer el pueblo le arrebató a mi hijo y se lo llevaron a golpeando y todo eso.
Señor Nicandro, señora Angélica, dice que tenían una casa allá, que a él le gustaba mucho ir, es decir, que pues sí había gente que lo conocía en el pueblo, no era la primera vez que iba.
No, pues como años, tenemos muchísimos años, o sea, como yo viví yo en las colonias, un pueblito bonito, entonces yo agarré y migré aquí hace como 30 años, migré para acá, para la Ciudad de México, pues, ya Daniel nació aquí y ya nos acostumbramos a ir al pueblo, porque pues, el pueblo de mi papá ya en el pueblo tiene una casa muy grande, está muy bonito el pueblo y él le gustaba mucho ir allá.
Pues ¿qué,
tanto
qué?
Que le gustaba antes de ir allá, que a él le gusta mucho el fútbol, se metió en un equipo de fútbol de allá en Huauchinango, Puebla, allá estuvo viviendo en las colonias, conoció muchos amigos, todos, y la verdad pues a él le gustaba mucho ir a las colonias, es un pueblo muy mágico, o sea, puede ser.
Pues qué decir Nicandro, qué decir Angélica. Vamos a ver si podemos obtener algo más de información y mantener el contacto con ustedes.
Gracias. Sí, también les quiero comentar también de que ahí cuando estaba el testigo dice que con mi hijo, que él se acercó a él y le dijo, ayúdame, que yo no puedo. Lo tenían amarrado.
No, ya ni.
Con los brazos hacia atrás, hincado. Y él, y que le dijo y descalzo, muy lastimado, herido, y ya quemado, y que todavía le dijo al testigo, le decía al testigo a él, tú, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vienes? ¿Qué? ¿Dónde trabajas? Y que él no podía ya casi ni hablar, golpeado, de lastimado, casi agonizando. Entonces él le dijo, sácame mi cartera, la traigo en mi bolsa de mi pantalón. El testigo la sacó, entonces empezó a ver y vio que traía su credencial de la Cámara de Diputados. Y que se acerca, ahí estaba el policía y le dijo, mire señor, este joven es gente buena, gente bien, vea dónde trabaja. Y entonces el policía, su reacción que fue, tú eres su cómplice, tú estás de acuerdo con él. Y se lo quitaron, se lo arrebataron y fue donde ya vos...
Pues
que lo volvieron a prender fuego.
Pues un abrazo a los dos. Vamos a ver si podemos obtener algo más, mantener el contacto con ustedes.
Disculpe, señor. El pueblo que llamado Las Colonias, es el pueblo donde vivimos nosotros. Y donde pasó esto, fue un pueblito más como a 20 minutos de Las Colonias a la Sierra. Más.
Bueno.
Se llama el pueblito Papatlazolco.
Muy bien. Muchas gracias.
Es de Papatlazolco y nosotros pertenecemos al municipio de Huauchinango.
Muy bien. Muchas gracias, Nicandro. Un abrazo. Muchas gracias, Angélica. Gracias. Gracias. Bueno, qué temas. Cámbianos de tema, aunque sean 3 minutos. Rápido,
sí,
pareja.
Sí, efectivamente. Ciro, por lo menos, buenos días, Manolito. Pues la selección mexicana le ganó a Surinam 3-0, goles de Reyes, de Henry Martín y de Sánchez. Y mañana van a Jamaica para su segundo encuentro.
¿Y ya jugó bien la selección?
Pues sí, jugó con mucho joven, muchos chavos, la verdad, pues, están en observación. Y la verdad, pues, lo hicieron bien, la verdad, pero contra un equipo muy débil, como es el de Surinam, que la verdad no representó ningún problema. Inclusive el marcador debió haber sido mucho más amplio. Pero bueno, espera, a ver, mañana allá en Jamaica va a ser muy, muy diferente, Ciro. En la UEFA, la Nations League, España derrota a República Checa 2-0, Suiza le gana a Portugal 1-0 y Noruega 3-2 a Suecia. España está en el grupo 2, en el primer lugar, Portugal en el segundo lugar. En el grupo 3, que este es de la Liga A, hay Liga B y Liga C. En el grupo 3 de la Liga A está Italia, en primer lugar Hungría, Alemania e Inglaterra.
Eso digamos que no nos
y en Fórmula 1, el Checo Pérez, Ciro, quedó en segundo lugar. Uh-huh. La verdad, muy bien. Fíjate, 5 podios de 8 posibles. Sí, qué bárbaro, bien, qué bárbaro. La verdad, mis respetos. Qué bien, está hecho el mejor piloto en la historia del automovilismo en México.
Oye, juegan Costa Rica y Perú, se juegan su pase al Mundial.
Sí, hoy juega Perú contra Australia.
¿Y cómo ves ese? ¿Es un solo partido?
Un solo partido.
¿Dónde juegan?
En Perú.
En Perú.
Sí, bueno. Perú.
¿Y Australia? Costa Rica.
También va contra Nueva Zelanda.
¿Pero juegan allá o
no? Acá también, creo. ¿También? En Costa Rica.
Bueno.
Entonces, creo que son los dos que faltan para ya complementar los 32 equipos para el Mundial de Qatar.
Hoy te la dejamos tranquila. Sí, parece, bueno. La verdad, hoy no había mucho que comentar. Ya la próxima semana.
A ver.
Está bien. Tendremos más. Gracias, pareja. No,
gracias a ustedes.
Gracias. Nos escribe Adriana Dávila y dice: tuve la oportunidad de conocer a Daniel Picasso. Hijo su servicio social conmigo cuando fui senadora. Era un joven responsable, comprometido, con muchos sueños. Es una situación injusta, producto de la anarquía que vivimos en México. Toda la razón, Adriana Dávila. Otro buen amigo nos manda el recuerdo de el linchamiento hace 53 años en Canoa. ¿Te acuerdas, no?
Claro, claro.
En San Miguel Canoa, claro. También Puebla, 53 años después.
El absurdo, sí, de los pueblos.
Que se gracias. Se quedan con Javier Poza. Buen inicio de semana. Pásela muy bien.
CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.